Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Auténtica Talks. Yo soy Silvia Ordóñez, su host, y hoy día tenemos una invitada súper especial, que es Regina Asencio, que nos va a hablar del tema de crianza. Creo que es algo distinto a lo que hemos venido hablando, pero a muchísimas de ustedes estoy segura de que les va a ser muy útil. Así que estoy súper contenta con el tema de hoy. Y Regina, bienvenida al podcast.
Muchísimas gracias, Silvia. Estoy feliz de que me hayas invitado. Gracias por la confianza y ojalá que logre de aquí sacar muy buenas cosas para toda tu audiencia.
Muchas gracias, Regina. Estoy segura de que sí, porque como te contaba antes, nuestra audiencia es súper amplia, entonces nos escuchan chicas jóvenes, pero también mamás de hijos ya adolescentes o grandes, y abuelitas, tías, en fin, creo que muchas personas se pueden beneficiar de la información que nos vas a contar hoy. Yo le conocí a Regina justo por su cuenta de Instagram, me parece muy interesante lo que comparte. Yo todavía no tengo hijos, pero igual el tema de crianza en la perspectiva en la que tú lo haces me parece súper, súper interesante.
Muchas gracias.
Si quieres contarnos un poquito más de ti. Yo de hecho estaba leyendo ahí la introducción o la biografía, digamos, de tu cuenta y me parece súper interesante, o sea, la descripción que pones: ayudo a mamá a formar hijos con cariño y sin frustración. O sea, cualquiera que escucha eso dice, ya, yo quiero, te lo compro. Así que cuéntanos un poquito más qué es esto, en qué consiste, cómo lo haces y igual de ti.
Claro que sí. Bueno, yo soy pedagoga y neuropsicóloga. La licenciatura que estudié fue de pedagogía y la maestría de neuropsicología aplicada a la educación. Y la verdad es que todo este proyecto de Formar Hoy, que es mi cuenta de Instagram, nació de la maestría, es la realidad. Yo he sido muy afortunada, he tenido trabajos muy, muy buenos. Siempre supe que lo mío era la educación. Y cuando estuve cursando la maestría, tuve el beneficio enorme de que de parte de mi trabajo me la pagaron, ¿no? Por completo. Yo no puse un solo peso. Yo solamente me encargaba de estudiar y que me fuera bien. Y la verdad es que durante ese tiempo que yo estuve estudiando la maestría, yo no tenía hijos, todavía no estaba casada ni nada, pero yo decía, es que qué afortunada soy de tener toda esta información. Pues sí, literalmente me están dando todo lo que necesito saber para poder atender bien a mis hijos en el futuro y me lo están dando gratis, ¿no? Porque yo no lo estaba pagando. Obviamente la empresa pagó, pero bueno, yo lo estaba recibiendo gratis, entre comillas.
Claro.
Y de ahí dije, es que yo tengo la responsabilidad ahora de compartírselo a alguien más para que todas esas personas que no pueden, no tienen tiempo, no les alcance el dinero para recibir esta información tan valiosa, pues también puedan recibir un poquito del pastel, ¿no? O sea, darles una rebanada y que también sea totalmente gratis. Así empezó Formar Hoy, ha ido cambiando un poquito, pero básicamente esa es la esencia, compartir información de crianza sustentada en temas de neurodesarrollo, de neuropsicología. Todo el corte es de crianza y educación. Entonces, de esos temas no me sacan para nada. Y sí, la verdad es que estaba platicando con mi esposo hace un tiempo que estaba intentando como formalizar algunas cosas de mi cuenta, desde cómo responder mails, cómo responder para colaboraciones, cómo hacer ciertas como cosas para no perder nunca la esencia. Y me decía, a ver, vamos a trabajar en tu descripción de la biografía, ¿no? Como bien dices. Hicimos una lista de todo lo que yo hacía, de todo lo que yo podía ayudar, lo que podía ofrecer, lo que realmente está en mis manos y también de los dolores que luego tiene mi audiencia, ¿no? O sea, como que yo decía, ¿cómo le hago para que alguien se dé cuenta de que lo que yo tengo y de que lo que yo sé les puede servir para sus casas, ¿no? Y para esta crianza, maternidad y paternidad que es tan dura y tan difícil a veces que, bueno, por ahí empezó como la lluvia de ideas y la respuesta estaría como separada en dos partes. Yo digo que ayuda a mamás a formar a sus hijos con cariño y sin frustración, uno, porque sé que la gente que está en mi comunidad le tiene cariño a sus hijos y está intentando hacerlo mejor. Prácticamente ahí yo no tengo nada que ver. Oye, los motivo a dar más cariño y a echarle un poco más de ganas y creo que toda la fundamentación científica que sostiene la teoría de la que hablamos ayuda a ver a los niños con más cariño y con más paciencia, sí. Pero prácticamente eso está en la cancha de los papás, ¿no? Yo creo también que si están siguiendo una cuenta en donde constantemente lo estoy como enfrentando a cómo hacerle, qué es mejor, piensa esto, ya pensaste el otro, pues es porque les tienes tanto cariño que quieres lo mejor, ¿no? Entonces, papás, bienvenidos todos los que tengan cariño a sus hijos. Aquí hablamos de cosas bien padres. Y el tema de la frustración, la verdad es que yo siempre lo supe desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, yo llevo trabajando en colegios mucho tiempo. Sé que hay muchísimas frustraciones, muchísimos dolores, muchísimas rupturas, muchísimos duelos en la crianza, pero ahora que soy mamá lo entiendo mejor que nunca. Llevo 3 meses siendo mamá. O sea, todos los días tienen un poquito de frustración, todos los días tienen un poquito de maravilloso, todos los días son un milagro combinado con un luto tremendo. Entonces, creo que le di al clavo ahí. ¿Qué es lo que quiero yo? Que entendiendo los procesos biológicos de los niños, entendiendo de neurodesarrollo, entendiendo de formas prácticas de llevar la crianza, la frustración disminuya. ¿Va a disminuir al 100? No, porque hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? De las mías, de las tuyas, de la de todos los papás. Pero sí les puedo ayudar a entender ciertas cosas y que nos hagan sufrir menos en el camino. Entonces, esa es un poquito la idea detrás de cada post, de cada story, de cada todo.
Me encanta, me parece súper interesante y creo que también eso me ha llamado la atención de tu cuenta, es eso, o sea, que tienes como el fundamento científico con el que explicas que está detrás de todo, porque a veces sí es verdad que en las redes sociales o en el internet en general no es nuevo para nadie, que hay demasiada información, no todo lo que nos están diciendo por ahí es correcto, a veces algunas cosas pueden confundir más que ayudar, entonces súper, súper importante que tengas como por detrás de esta parte científica. Y por otro lado, también otra cosa que creo que explicando lo que nos decías, el pensamiento crítico, o sea, no creo que haya como una fórmula exacta, si bien pueden haber parámetros, pero ya como que ir formando un poco ese pensamiento y de alguna manera ir respondiendo a esas cosas del día a día que van a ser siempre como sorpresivas, o sea, eso me parece súper, súper bueno, la verdad.
Totalmente, así son las cosas en educación, es arte y ciencia de saber educar. O sea, hay mucha ciencia, mucho estudio, mucho cerebro y muchos componentes biológicos, pero también es el arte de saber decir, este niño necesita esto y su hermano necesita esto otro que es totalmente distinto y el hermano de mi amiga necesita otro tanto, entonces es padre, es un reto constante. Claro.
Sí, súper interesante. Oye, Regina, justo ayer vi en tu cuenta que estabas como analizando un video sí. De alguien que justo daba información un poco, no sé si completamente errada, pero bueno, tenía como mensajes confusos, ¿no? Entonces, veo que han proliferado por todos lados estas cuentas. Yo no sé si es que estoy en lo correcto, ya tú me vas corrigiendo en los términos, pero claro, todo el tema de crianza positiva, de disciplina positiva, esto, o sea, como tratar de formar a los papás que deben hacer, que no tal. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede saber la gente a qué cuentas debería seguir, a cuáles no le van a dar información tan buena? Y esto de la crianza positiva, o sea, introdúcenos un poquito al tema, o sea, de qué consiste, cómo funciona y tal.
Perfecto, claro que sí, con muchísimo gusto. La verdad es que es difícil, y esto es un juicio personal, a mí sí se me hace difícil identificar así de primera mano una cuenta que está compartiendo pues información que no es correcta, ¿no? O que quizás nada más copia información de otras cuentas y la vuelve a subir o demás. De primera mano es complicado, pero poco a poquito se van a ir dando cuenta. Yo que les recomiendo que tengan un poco de información desde ustedes, desde su propia investigación y desde sus propios conocimientos para poder confrontar, lo que les dicen las redes sociales, ¿no? O sea, yo podría pararme y hablar y la verdad es que gracias a la cuenta de Instagram tengo cierto prestigio, ¿no? Y eso se va ganando poco a poco y se va ganando con congruencia, se va ganando con, pues sí, con post de forma regular, con mantener siempre un discurso, con pedir perdón cuando la regué, que me ha pasado, por supuesto, o sea, que digo una información que quizás no la expliqué tan bien y tengo como que explicar de nuevo y demás, pero bueno, creo que eso es algo que poco a poquito, conforme vas conociendo a la gente que está detrás de la pantalla, sí lo puedes ir notando, es de mucha sensibilidad, pero creo que es muy importante que ustedes también se echen un clavado e investiguen aparte. Si a ustedes les ha llamado la atención la disciplina positiva, tanto para bien como para mal, o sea, si su juicio ahorita es decir, a mí me encanta la disciplina positiva o me choca, se me hace lo peor que existe, solamente crea hijos débiles y así, regrésense a los principios y analícenla. El tema de la disciplina, bueno, de la crianza positiva, de la disciplina positiva, empezó hace más o menos 100 años, 1920, estamos en el 2020.
Increíble.
Se considera todavía un movimiento muy nuevo. Hay dos principales expositores. Se llaman Adler, bueno, el apellido es Adler, y Dreykurs. No tienen que sabérselos de memoria, ni mucho menos, pero ayuda a saber, ¿no? Es una disciplina que viene desde Austria, todo empezó allá, y hay varios exponentes de Estados Unidos, de Londres, etcétera, que han ido como adoptando sus enseñanzas y ya, ¿no? Son como los modernos expositores del tema. Seguramente han escuchado de Tina Payne, de Daniel Siegel, de, pues hay muchísimos, pero esos yo creo que son de los principales. Y ¿A qué se dedican estas personas? Ellos buscaron una solución al tipo de disciplina y al tipo de crianza que durante muchos años hemos llevado, yo creo que en la mayor parte del mundo, por lo menos el occidental, ¿no? Que era, soy tu papá y te callas, porque lo digo yo, vas a hacer esto ahorita o te doy un golpe, ¿sabes? O sea, ese tipo de crianza con la que muchos de nosotros todavía crecimos, no te permite llevar como el pensamiento a un nivel más profundo, ¿no? No te permite, pues sí, razonar, no te permite obedecer por convicción, sino por miedo, no te permite, pues sí, poner a prueba un poco lo que llevas dentro para, pues, sacar lo mejor de ti. Y lo que querían destruir era eso, ¿no? Una crianza sin, pues sí, sin convicción, sin corazón, sin amor, sin nada. Aunque la crianza es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, puede haber crianza súper, súper, súper amorosa, pero después cuando es el tema de irte a lavar los dientes, pues ahí entran los gritos, los pleitos, etcétera. Pero bueno, esta era como su tesis principal, ¿no? Tratar de salirnos de ese esquema y pasar a uno en el que el niño piense, reflexione, sea apoyado, su voz tenga valor. O sea, como que toda la idea de fondo, la verdad es que es muy bonita. Y yo creo que poca gente podrá decirme alguna barbaridad como, ay, no, los niños no importan, ¿no? O su voz no tiene valor, o ¿qué me importa su opinión? Pues normalmente con acciones chiquitas, que son un poco como de disciplina tradicional, lo voy a decir así, pues es lo que les damos a entender a los niños, ¿no? O sea, si no les tomamos en cuenta, si les decimos te callas porque yo mando, si les decimos me obedeces o así te va, ya sabes, pues como que sí los vamos inhabilitando de tener una voz propia y de opinar y de reflexionar. Entonces, pues de ahí viene todo un poquito. No sé si me fui demasiado, pero tú me vas guiando, porque luego tiendo a hablar y hablar estos temas que me encantan.
No, tranqui, tranqui, me parece súper interesante, creo que lo enmarcaste súper bien, y ahora que me explicabas de esto, creo que también, no solo los papás, o sea, también otras instituciones, tipo en el colegio, en la iglesia, o sea, como que esa figura de autoridad, de alguna manera, no es que te ayudaba o te guiaba, sino que probablemente te decía, no, y punto, o sea, tú no pienses, yo decido por ti, y ya, o sea, no hay totalmente mucho por dónde ir, o sea, no hay libertad, no... Justo, no te ayudan a pensar por ti mismo, y después creo que se ve mucho las consecuencias del tipo de adultos también que vemos ahora, ¿no? Y es difícil, me parece súper difícil también romper con ese círculo y realmente ser consciente para poder transmitirles a tus hijos cosas totalmente distintas a las que tú tienes porque así fuiste criado. Entonces, de hecho, que me parece todo un mérito ser primero consciente y luego ponerlo en práctica, a pesar de que seguramente es algo que te va a costar, ¿no? Si es que fuiste criado un poco así.
Definitivamente. Entonces, y tenemos muchas personas, lo voy a decir como muy en general, pues, pero que nos critican nuestro trabajo en redes sociales porque dicen, por eso tienen niños tan mediocres, ¿no? O sea, por eso tienen niños flojos, por eso tienen niños que de todo lloran, por eso tienen niños que son un desastre. Creo que hay un punto muy importante. La disciplina positiva en ningún lugar, si te vas a las bases y hablas de, o sea, y te vas a estos autores austriacos, etcétera, en ninguna parte dice no pongas límites. Y eso es bien importante. Ahí también es como un puntito a tomar en cuenta cuando ustedes empiecen a seguir a alguien, porque si te está dando tips para nada más consentir, para nada más quitarles el problema, para que no se esfuercen, para que no tengan límites, para no disciplinar, ese es un foco rojo. La disciplina positiva está pensada en el respeto a las personas, así como yo te respeto a ti por el simple hecho de ser persona, aunque no seas mi gran amiga, aunque no seas mi prima, aunque no seas mi madrina, yo te respeto porque te lo mereces, y tú igual a mí, igualito con los niños, ¿no? Hay muchísimas frases que luego te hacen entenderlo más, y a mí me gusta mucho, pues, poner esos ejemplos, ¿no? Luego con adultos. Por ejemplo, Silvia, si yo llego y te pego a ti, eso es agresión, eso es motivo de meterme a la cárcel, eso es un escándalo. Pero claro, si yo le pego a mi hija, la estoy disciplinando, entre comillas. Entonces, como que te pone a pensar ese tipo de cosas. ¿Por qué golpear a una niña, no sé, que rayó la pared, es una consecuencia congruente, ¿no? Entonces, un número uno, ni es congruente, ni tiene nada que ver, y es igual de agresivo, igual de violento, debería ser igual de penalizado que si te golpeó a ti porque no me entregaste algo en una junta, por decirte algo, ¿no? O si se te cayó el café en el reporte, o si hiciste cualquier cosa, pues. Entonces, ojo con eso. La disciplina positiva va totalmente de la mano con los límites, y a mí, de hecho, me gusta más hablar como una disciplina con respeto, porque creo que lo positivo ya se fue quemando un poquito, y el respeto es universal. y eso creo que es un punto en el que muchos estamos de acuerdo, entonces nos ayuda a como empezar la conversación desde un punto de unión.
Claro, claro, y más equilibrado. Justo a eso iba como que un poco mi siguiente pregunta. O sea, yo también me planteo qué pasa cuando quieres formar hábitos, cuando sí tienes que de hecho meter un poco más de disciplina o de decirle al niño, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más. O sea, a veces, claro, en un ejemplo quizás un poco más fuerte o de algo más agresivo, tipo un golpe, sí me queda más claro, pero creo que hay ciertas cosas que pueden ser un poco más sutiles. Con palabras o la forma de reaccionar a algo, no sé, o sea, puede ser todo, un lenguaje corporal, una mirada, yo qué sé. O sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre dar todo este amor, esta atención, estar 100% presente, ayudarle al niño para que entienda sus emociones y tal, y al mismo tiempo sí disciplinarle, darle hábitos y que no crezca como en una burbuja, sino que realmente sepa que también hay cosas que no van a ser tan fáciles en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a ese equilibrio?
Perfecto, ahí hay como dos partes, la parte práctica que ahorita les voy a decir tres puntos súper súper clave que tienen que tomar en cuenta y les van a ayudar mucho, pero antes de la parte práctica tenemos que trabajar mucho en nosotros. Cada familia decide sus valores, su jerarquía de cosas importantes y no tan importantes, y también decide qué límites son importantes a respetar. Voy a agarrar de ejemplo mi familia para no hablar de nadie más, ¿no? En esta casa es importante dormirnos a cierta hora, por salud mental, porque mi esposo y yo no aguantamos las desveladas. Digo, ahorita que tengo una bebé recién nacida es complejo, pero bueno, sabemos que ese es un límite súper importante a establecer en nuestra hija, ¿no? Ya que vaya creciendo. Nos gusta ser puntuales, entonces hacemos todo para llegar puntuales a todos los lugares a los que nos invitan. O sea, es muy raro que... Yo creo que nunca les hemos quedado mal a nadie, pues, o sea, si algo extraordinario sucede, pues ya avisamos o tal, pero bueno, esas son dos cosas que quizás para ti o para otra persona no son fundamentales, pero aquí se cumplen, ¿no? Entonces, imaginemos que mi hija Sara ya tiene 5 años, estamos en el parque, y a las 7 de la noche nos tenemos que regresar para alcanzar a hacer su rutina, que se duerma, que cene y tal, y a las 8 esté en su cama, ¿no? Lo más probable es que Sara no se quiera regresar, porque es una niña de 5 años que está divertida, ¿no? Tengo que tener tres cosas claras, ¿no? El límite, una validación emocional, que eso es lo que propone la disciplina positiva, y empatía, que ahorita se los voy a explicar en el ejemplo muy fácil. Son tres puntos. Oye, Sara, son las 5, no me acuerdo ni qué horas había dicho, son las 6 y es hora de regresarnos a casa. Así, no le tengo que explicar por qué ni para qué. O sea, yo soy la mamá y yo decido el límite, ¿no? O sea, yo no pierdo ningún control sobre la situación. Es hora de regresarnos ahorita. La validación. Entiendo que tienes ganas de seguir jugando. Tampoco le tengo que dar grandes vueltas ni echarle muchas flores ni decirle, ay, qué padre que estabas jugando con la RAM. No, entiendo que estabas jugando. Y empatía. A mí también me costaría trabajo dejar de jugar, pero es hora de descansar, ¿no? Entonces, o sea, es un diálogo muy lindo. La verdad es como una idea muy bonita y muy sana y muy centrada. No funciona la primera, uno, porque muchos de sus hijos ya llevan un camino de crianza recorrido, y cuando empezamos a meter estas como cambios, pues hay un poco de resistencia, ¿no? De que ¿por qué mi mamá se pone tan poética? ¿Por qué mi mamá de repente, ¿no?, se pone tan romántica? Pero los invito a que lo intenten y van a ver cómo con el paso de los días, ni siquiera de las semanas, pero con el paso de los días se va volviendo más sencillo. Digo, esos son tres puntos súper importantes, que son límite, validación y empatía. Tal cual con el ejemplo de regresarte del parque, creo que funciona muy bien. Y obviamente la disciplina positiva nos explica un millón de cosas más, ¿no? Puedes anticipar el momento, o sea, puedes decirle, Sara, en 15 minutos va a sonar mi alarma. Cuando suene mi alarma, yo voy a venir a decirte que es hora de irnos, ¿no? Entonces ya, pones tu alarma, ta, 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 o sea, puedes anticiparte. También hay opciones para cuando todo esto de la anticipación de los tres puntos y así no funcionan, porque al final les puedes dar opciones, ¿no? Oye, ¿te quieres ir sentada en tu sillita o en la de tu hermano? Por decirte cualquier tontería, ¿no? ¿Quieres bañarte tú primero o prefieres cenar primero? ¿Quieres ayudarme a escoger tu pijama o le ayudas a tu hermanito a recoger su cuarto? Lo que sea, ¿no? Que cuando regrese a la casa o que regrese a su cuarto, que ella tenga algo que hacer, porque ahí también le confieres cierta responsabilidad. Oye, ¿no es la gran responsabilidad? Pues no, igual y nada más va a sacar su pijama y su ropa interior o lo que sea. Pero bueno, pues ella ya tiene un motivo y una cosa que la impulse a actuar, a retirarse del parque y a obedecer. Entonces se vuelve Obviamente con la práctica es más fácil luego irlo como implementando, pero si quieren solamente empezar, les recomiendo esos tres puntos de los que hablábamos. Límite de validación y empatía.
Lo que me parece increíble es que mientras explicas esto, creo que también se puede aplicar hasta un adulto, o sea, una conversación de pareja, o sea, que tú trates de utilizar esto, que tu comunicación sea más efectiva, que de verdad te pongas en el lugar de la otra persona, igual va a ayudar muchísimo. Entonces,
ayuda muchísimo. Oye, mi esposo dice que en vez de estudiar neuropsicología y educación, estudié neuropsicología y manipulación, pero tiene algo de cierto. Pero la verdad es que como humanos luego tendemos a sobreexplicar las cosas, tendemos a irnos por las ramas, a, oye, perdón que te pida esto, pero la verdad es que me urge. Ni pidas perdón. O sea, oye, quedamos en que vinieras a entregar el reporte. Agradecería que lo hagas antes de las 2. La verdad es que te entiendo que tienes mucho trabajo, pero para el equipo es importante, ¿no? O sea, esos mismos tres pasos los puedes pasar así con la práctica al mundo del adulto, ¿no? Entonces sí, sirve para todo.
Qué risa esto de la manipulación, pero en realidad no sé, o sea, si es que la otra persona justo tienes esa comunicación tan clara y le entiendes y tal, va a reaccionar de una manera mucho mejor y no vas a generar un conflicto. O sea, es eso en el fondo. Qué interesante. Oye, y justo lo que conversábamos antes, o sea, ¿qué pasa si es que yo como adulto ya no fui criada de esa manera porque las formas eran otras en ese momento, mis papás no tenían estos conocimientos, ya no es momento de echar la culpa a nadie, pero ¿cómo como empezar a lograr esos cambios en mí mismo primero para después poder pasarle a mis hijos o a un niño cercano con el que yo tenga un contacto y que, o sea, y que necesite tener como esa relación sana, digamos?
Perfecto. Esta es una opinión muy personal. Bueno, no, una parte es su opinión, la otra es un hecho. Como seres humanos somos perfectibles. Toda la vida tendemos a ser mejores o ser peores dependiendo de lo que hagamos en nuestro día a día, ¿no? Tener esa capacidad de perfeccionarnos con las poquitas cosas o muchas cosas que hagamos durante nuestro día, la verdad es que a mí me parece una maravilla. Nunca está 100% echado a perder el proyecto, ¿no? El proyecto de una persona. Si te ha ido mal, si no lo has logrado, si vas de trabajo en trabajo, si te sientes muy frustrado, siempre hay oportunidad de mejorar. Y eso se me hace hermosísimo de la vida. Por más difícil o fácil que sea el camino, siempre hay manera de seguirnos perfeccionando, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. Lo que te digo que es una opinión como un poco más personal, pues es que yo creo que como adultos sí tuvimos un bagaje, ¿no? Y tuvimos un estilo de crianza y tuvimos a alguien que decidió sobre nosotros una gran parte de nuestra infancia. Pero ahora que somos adultos, está en nuestras manos y en nuestra canasta la responsabilidad de, con la información que hay en el mundo, que la verdad es que hay millón, o sea, por todos lados puedes aprender, por todos lados puedes ir a terapia, por todos lados puedes leer un buen libro, o sea, ahora sí está en nuestras manos, independientemente de lo que pasó, mejorar y perfeccionarnos y decidir si la crianza en positivo la podemos meter a nuestra vida. Oye, si es con tus, o sea, con tus hijos o para tu vida o preparándote para el matrimonio o etcétera, siempre hay algo que podemos aprender y como bien dices, lo podemos llevar hasta el tema del trabajo, hasta el tema de los amigos, etcétera. Entonces, como adultos creo que sí tenemos la responsabilidad de decidir para dónde queremos, ¿no? Ya no nos podemos, o sea, como tapar en el hecho de decir, no, es que mis papás, de veras que qué malos. Igual y no lo hicieron por malos, igual y fue lo mejor que pudieron hacer con las herramientas que había en ese momento. Ahorita tenemos más herramientas, entonces ya nos corresponde asumirlas y pues hacer lo mejor que podamos.
Sí, de hecho, o sea, pasar un poco del victimismo, del uy, yo no pude tal, ahí a tomar acción y hacerte responsable. Y otra cosa que me parece buena es el tema de buscar ayuda. O sea, yo creo que tal vez, sobre todo al inicio, no va a ser un proceso fácil, pero justo tratar de que alguien que te vea objetivamente desde fuera te pueda ayudar justamente a ir corrigiendo esos puntos, porque si tú no empiezas por ti mismo, difícilmente lo podrás trasladar a tu pareja, a tu familia, a tus hijos después, ¿no? O sea, que eso también me parece súper importante. Y conversar contigo me recuerda un montón a este libro de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas, que creo que también es neuropsicóloga, me parece. No estoy segura. O si, neuropsiquiatra.
Neuropsiquiatra. Oye, no, pues yo, para mí es como si me hubieras echado flores. Soy muy fan de su trabajo. De hecho, o sea, tengo, digo, nadie más lo va a ver, pues, pero tengo aquí el siguiente libro, el de
Buenísimo.
Encuentra a tu persona vitamina. O sea, soy fan de ella. Muchas gracias por decir algo tan bonito.
Sí, o sea, y de hecho creo que tiene una versión de este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas para niños o para
Sí.
hijos o algo así, que es justo eso, ¿no? O sea, y ahí te habla mucho de cambiar esta actitud, de tratar de ver tú las cosas desde otra perspectiva y como que sí es verdad que hay unas circunstancias externas, pero también estás tú con las herramientas y con lo que tienes a tu alcance como para ir cambiando eso, ¿no? Entonces, me parece súper importante esto, o sea, este cambio de actitud y también este pensamiento crítico y poco a poco irnos así como formando, ¿no? Y para el futuro y para las relaciones que tengamos en la vida, súper, súper importante.
Definitivamente.
Y hablando de este tema, justo lo que te iba a preguntar era, creo que hay un tema, o sea, ahorita, bueno, hay todo un tema con la maternidad y la compatibilidad con otros roles, ¿no? Entonces, puede ser que esto parezca de un tema de inversión de tiempo enorme, o sea, que todo el día tienes que estar al lado de tu hijo, de tu bebé, diciéndole, o sea, por ejemplo, lo que acabas de decir de la niña en el parque, de este acompañamiento y de más chiquito también, estar presente en sus siestas, en todo lo que haga, en cada paso. Pero, ¿qué pasa cuando una mamá tiene que trabajar o ha decidido trabajar, ponte full time? ¿Es posible lograr esta crianza positiva o es algo medio utópico y solo se va a lograr si es que estás haciendo así como un acompañamiento muy constante? O sea, ¿qué opinas tú?
Hay muchísimas teorías, van a ver de todo o sea, si se meten a investigar van a encontrar de todo. A mí me dio tranquilidad una teoría que es bastante neutra, ¿no? A ver, hay muchas personas que lo dijiste perfecto, que necesitan trabajar y por eso dejan a sus hijos encargados en algún lugar. No tiene absolutamente nada de malo, al contrario, mis respetos porque hacen todo. Y hay quienes deciden trabajar aunque no tengan necesidad. Maravilloso también, ¿no? O sea, ninguno de los panoramas de los papás nunca es malo, porque están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Yo parto de la confianza de que todos hacemos lo mejor. Ahora, yo creo que sí se puede lograr porque, y aquí es donde hay 500 teorías, se trata más de calidad que de cantidad. Y por un lado estoy de acuerdo y por otro no tanto, y me atrevo a decirlo aquí para que reflexione y que cada quien lo decida pues en su casa y en su familia. Si solamente creemos que se trata de calidad en vez de cantidad, la cantidad puede ser un poco insuficiente, porque piénsenlo en sus casas, ¿no? Mientras más tiempo tengas con tu mamá o con tu papá, más posibilidad de generar ciertos recuerdos buenos tendrás, porque en la cotidianidad y en el día a día es cuando pues, se viven cosas y recuerdos y anécdotas y demás, y eso sí configura pues una crianza más o menos feliz. Si tú no tienes la posibilidad de darles mucho tiempo, que tu lucha número uno sea la calidad. O sea, que por favor, en cuanto llegues a tu casa, apagues el celular, lo metes en una almohada, lo escondes en el closet, haces lo que sea para no estar en el celular y te dedicas a ellos, viéndolos a los ojos, sentada en el piso con ellos, jugando, aunque les gusten puros juegos aburridísimos para ti, pero echándole ganas para que ese momentito, aunque sea chiquito antes de dormir, sí sea de mucha calidad. Entonces, como conclusión, si yo tuviera que recomendarle algo a las familias, les diría, busquen momentos, los más que puedan. Y dedíquenselos porque sí creo que es importante también la cantidad, pero así, si tienes 3 minutos con tu hijo al día, que sean full time perfectos y que la calidad pues sea la mejor que puedes dar, ¿no? Entonces, te digo, es un poco de opinión, pero eso le sugeriría.
Sí, de acuerdo. O sea, ir tratando de buscar ese equilibrio. Igual creo que todo el mundo tiene fines de semana disponibles y noches disponibles. Y claro, bueno, ya
Claro.
cada uno irá definiendo sus prioridades y sus necesidades, ¿no? Pero
Definitivo.
súper interesante. Y tratar de que, probablemente tratar también de que tu círculo cercano se empape de este tema, ¿no? O sea, si es que tus hijos están criando, perdón, con los abuelos, con el tío, con la niñera, yo qué sé, o sea, gente que te esté apoyando, que esté un poco empapada de este tema para, claro, no creo que sea fácil ya inculcar esto a tu entorno, pero es un trabajo, ¿no? De hormiguita que va a dar sus frutos.
Definitivo, siempre hay un eco positivo, ¿no? Si tú lo vives de manera congruente, lo más normal es que la gente lo respete por añadidura. Si tú llegas y les dices, oye, mamá o papá, aquí te traigo el libro de disciplina positiva, yo creo que te lo van a echar por la ventana y van a decir, si quieres que cuide a mis nietos, lo voy a hacer con el amor de abuelo que tengo, pero a mi manera, ¿no? Entonces, si es un trabajo titánico, creo que eso es más difícil que criar a tus propios hijos, porque tienes que cambiar prácticas o pedir cosas que ellos no están acostumbrados a dar. pero pues para eso estamos nosotras también, para ir ayudando e ir empapando al mundo poco a poquito.
Sí, claro, buenísimo, me encanta eso. Oye, y volviendo un poco al tema de esto que hablábamos antes, de que es difícil cuando no fuiste criado de esa manera o justo que las personas a tu alrededor están actuando de otra forma, ¿cómo identificar? Y esto es un tema del que también veo que hablas en tu cuenta bastante, como qué heridas de la infancia tuviste tú, cómo puedes trabajarlas, o sea, cuáles son las principales. Ese es un tema que me parece súper interesante. Lo tocamos un poquito en el último episodio que tuvimos con una psicóloga que también es mexicana, Mari Carmen Pérez, pero me gustaría profundizar más en ese tema, o sea, ya desde tu perspectiva.
Perfecto. También se puede estudiar desde varias corrientes psicológicas. Yo no soy psicóloga, quiero ser como muy clara. Obviamente todo esto se tiene que ver en terapia con un profesional. A mí, ¿por qué me gusta este tema y por qué lo abordo? Porque todo esto tiene un impacto directo en la formación de los niños, en la crianza y en su educación, ¿no? Entonces, yo soy aprendiz de muchos terapeutas, de muchos psicólogos, y lo utilizo únicamente para saber cómo educar a los niños que tienen heridas, ya sea de rechazo, de abandono, de humillación, de traición o de injusticia. Yo me quedé con esa teoría de 5 heridas porque creo que engloba muy bien lo que hay. No sé qué tanto quieras que profundice, pero les puedo contar un puntito de cada una y sí, un sí, poco, sí. Pues ver qué podemos hacer, ¿va? Entonces, la primera es la de rechazo. Y esa, en resumen, es cuando sentimos que no fuimos completamente aceptados por nuestro cuidador principal. Ahora se usa mucho decir cuidador principal en vez de decir mamá o papá, porque a veces son los abuelos los que cuidan, a veces son los tíos, a veces es una pareja que adopta, etcétera, ¿no? Entonces, cuidador es el encargado de los niños. Okay. Pasa, por ejemplo, con los embarazos sorpresivos, ¿no? Desde ahí empieza un rechazo y es impresionante porque hay veces que decimos, a ver, pero es que ya que me hice el ánimo, claro que estaba súper dispuesta y claro que tuve a mi hija y claro que la quiero muchísimo y tal, pero es muy delicado el tema, o sea, son tantas las emociones y son tantas las hormonas que luego secretamos cuando estamos estresados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos, pues sí, que no podemos dormir del nervio, del estrés, etcétera, que todo se lo pasamos a nuestro bebé. Es impresionante. Incluso el estrés que puede llegar a sentir el papá, por decirlo así, aunque no esté gestando al niño, pues impacta como en su entorno, ¿no? Hay algunas como notas muy características de las personas que tienen esta herida. Aquí es muy importante que quienes estén escuchando, esto es una generalización, pueden tenerla o no tenerla, pero si muchas cosas te hacen clic, vale la pena que analices si tienes esta herida o si la tuviste y ya sanaste, ¿ok? Puede ser que la tengas, pero aún así seas muy funcional. Entonces, es una generalización para poder explicar la herida, pero bueno, tenemos que hacer siempre ajustes, somos personas, ¿no? Algunas características importantes de quien tuvo heridas de rechazo es que buscan la perfección como para tratar de no equivocarnos y nunca ser criticados. O sea, mientras menos rechazo siga teniendo en mi vida, mejor. Somos un poco, digo somos, pero luego parece que yo estoy traumada de todo. Somos complacientes y evitamos desagradar. O sea, repito, todo lo que nos aleje del rechazo nos gusta. Y no siempre somos auténticos en las relaciones personales porque nos da miedo que nos rechacen, que nos dejen de invitar, que no nos vuelva a, no sé, invitar a salir una persona que nos atrae o demás. Entonces buscamos agradar a través de ciertas cambios en nuestra conducta, ¿no? O sea, cosas que quizás no nos encantan, somos capaces de sacrificarlas a cambio de que no me rechacen. Es fuertísimo. Esto lo vemos con las niñas, por ejemplo, de secundaria y de preparatoria todos los días. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que valía la pena empezar a trabajarlo desde antes para que esta herida no creciera tanto y que cuando les toque elegir a su primer novio, no sacrifiquen su dignidad, su pudor, su carisma, su todo, ¿no? O sea, es muy, muy, muy impresionante. Me voy a ir pasando así rápido para rápido. La herida número 2 es la herida del abandono. Y bueno, o sea, prácticamente si tuviste alguna experiencia desagradable de soledad profunda, de que pasabas todas las tardes sola, no sé, que tus papás tienen que trabajar muchísimo y por más que lo valores y lo agradezcas, te sentiste abandonada. Sentiste que siempre estabas sola y toda la demás gente convivía, pero tú siempre, tu comida sola, la Navidad es sola, así, ese es el abandono, ¿no? Normalmente tenemos una gran necesidad de aceptación porque sentimos que no hemos convivido durante mucho tiempo en nuestra vida y quisiéramos convivir más con algunas personas. Cuando empiezan a tener relaciones sociales con amigos o más afectivas con novio, novia, etcétera, desarrollan una hiperdependencia, o sea, imposible que el novio salga si ella no va, ¿no? O sea, son las típicas que sí, les cuesta muchísimo trabajo, le están marque y marque, ¿en dónde estás? ¿A qué horas llegas? ¿Por qué no me llevaste? A mí me choca.
Novia
tóxica. Tal cual, literal. Ahí es así, la definición perfecta. Lo van a entender súper bien. Y al mismo tiempo de que somos sumamente hiperdependientes y que tenemos una gran necesidad de aceptación, minimizamos la importancia como discurso, ¿no? A mí ni me importa mi novio, pero ahí estás intensa, ¿no? A mí me da igual esta bolita de amigas o mis amigas de primaria, me da igual si no me vuelven a hablar, pero ahí estás toda la noche de que, ¿qué plan van a hacer? ¿A dónde vamos? No sé qué. Entonces, hay como un doble discurso y, bueno, son algunas notas que podrían ser características de esa herida. La número 3 es la de humillación. Esto es fuertísimo porque es muy, muy común y muy, muy constante. O sea, ha habido pocas de los casos con los que he platicado últimamente y así, que no la tengan, y me parece fuertísimo porque es cuando los cuidadores dieron mensajes como no sirves para nada, eres una inútil, ¿para qué naciste? Es inaceptable todo lo que haces, ojalá fueras como tu hermana. Todo ese tipo de frases que la verdad casi siempre las dicen o decimos cuando estamos hasta el copete o hartos, no sé cómo digan, donde viven, pero cuando ya no podemos más y nos estalla así el sentimiento como cuidadores, pues luego nos arrepentimos, ¿no? Pero quien creció escuchando todo esto, la verdad es que sí tiene muchas, muchas consecuencias. Algunas que podríamos identificar: tenemos dificultades para disfrutar. Literal, o sea, por más que estés en un fin de semana en el campo, en un kayak, feliz de la vida, disfrutando la naturaleza, siempre sientes que te hace falta algo más. Oye, pero no me has dicho que qué bonitos mis shorts, no me has dicho que qué bonita mi blusa. O sea, siempre como que esa carencia de amor y de sentirte suficiente, pues está muy presente. La baja autoestima es clásica en este tipo de heridas, y tener algunas dificultades para el autocuidado, perdón. Tanto que se te pase la mano de arreglarla, o sea, que no puedas salir si te hace falta plancharte hasta el último cabello así, o que como siempre eres insuficiente, ya ni siquiera, o sea, te vayas a la otra balanza, ¿no? Ya ni te bañas, te da igual si te huele la boca, o sea, como que uno de los dos, ¿cómo se llama? Como orillas del péndulo, y ahí andan, ¿no? Y luego pueden pasar de estar un mes ultra arregladas, ultra perfectas, oliendo delicioso, y al siguiente mes, un poco como, puede parecer luego como depresión, ¿no? No se baña, no se cambia las chanclas, se la pasa en pants, entonces, foco rojo, ¿no? A poner atención. La idea de la traición, bueno, cuando alguien importante en nuestra vida realiza una conducta que rompe con nuestra confianza o interviene directamente en nuestro bienestar, ¿no? Eso está súper sencilla de entender. Cuando tú te sientes traicionada, lo que quieres recobrar es el control, ¿no? O sea, lo que necesitas es decir, bueno, ya, no sé, me metió un gol, hizo algo súper gacho, me dejó súper mal parada, lo que sea, voy a recuperar el control. Entonces se vuelven muy aprensivas, súper controladoras, imposible delegar. Ese tipo de personalidad es la que podría irnos indicando que por ahí hay una herida. Generalmente desarrollan como una percepción negativa hacia los demás de forma muy automática, ¿no? O sea, siempre pensamos mal de los demás. O sea, a ti ya te traicionó tu novio, sientes que todos los demás novios que vas a tener también te van a traicionar, ¿no? O si te robaron dinero en el trabajo, sientes que todo el mundo está viendo dónde está tu cartera para robarte, ¿no? Entonces, difícil. En general, pues eso genera que tengas una percepción muy negativa y pesimista del mundo, y pues nadie quiere vivir cuidándose tanto la espalda, ¿no? Una cosa es ser precavido y otra cosa es vivir con miedo. Y la herida 5 es muy interesante, es la herida, perdón, de la injusticia. Pero esta se desarrolla cuando nuestros cuidadores fueron sumamente fríos o sumamente autoritarios. O sea, como que el nombre injusticia no le queda tan bien, pero lo van a ir entendiendo poco a poquito. Que hayan sido sumamente fríos o autoritarios significa que no hubo conexión, que no hubo apego, que no hay confianza, y de ahí se desprende las bases de nuestra autoestima, ¿no? Entonces, es muy duro. ¿Qué puede suceder? Que las personas tengamos miedo a perder el control porque no tienen una figura firme en la cual puedan poner su control, ¿no? O sea, que digas de que, por ejemplo, yo soy muy afortunada, yo sé que lo que le pida a mi mamá, así, si es importante, lo va a hacer, ¿no? O sea, si yo tengo una crisis y le marco a mi mamá, aunque ella esté en Australia, va a regresarse y ayudarme. O sea, yo tengo plena confianza en que tengo apoyo, ¿no? Pero bueno, si no lo tuviera, tendría muchísimo miedo a perder el control porque no tengo quien me ayude, porque son súper fríos, autoritarios conmigo, a nadie le importo, o sea, se vuelve duro. Generalmente son personas muy, muy duras, ¿no? O sea, como no tienen en quién apoyarse, pues se cuidan muchísimo, controlan muchísimo y se vuelven con esta típica que sientes que tiene como un caparazón, ¿no? Ni llora, ni se ríe, ni aporta, o sea, siempre así como con una tabla, pues.
Claro.
Y generalmente están buscando estar como ganando control, estar ganando poder, estar logrando cosas, ganar medallas. Se empieza a notar mucho por ahí. Hay veces que esta herida pues se confunde muchísimo con altos talentos, ¿no? Oye, es que esta niña es maravillosa porque todo gana y se mete a atletismo y todas las medallas son suyas y demás, pero a veces lo hacen motivadas por algo injusto en su vida, una herida que les duele mucho. Entonces tenemos siempre que estar poniendo ojo, obviamente, pues no es fácil y se tiene que analizar cada caso, como les decía, son generalidades, pero creo que nos puede ayudar un poquito a ir entendiendo por dónde va la cosa con las heridas de la infancia.
Claro, o sea, si es que algo aquí le resuena a las personas que están escuchando, que creo que de alguna manera por ahí en alguna etapa de la vida o si nos ponemos a pensar en alguna persona, siempre algo va a haber, ¿no? O sea, siempre. Hay...
Siempre.
Esta herida, este trauma, tú mismo vas a identificar algo que tal vez te cuesta más. Entonces, de hecho, siguiendo en la línea del episodio anterior, qué importante es buscar ayuda y realmente trabajar en ti mismo. Y un poco también esa es la idea de este podcast, ¿no? O sea, hacer un ejercicio de verdad de crecimiento personal, que es algo que va a durar toda la vida, pero que vale la pena. O sea, estar constantemente tratando de entender, ¿no? O sea, tampoco de ser muy duro y de todo el día estar pensando que estoy haciendo mal, pero sí de cuidar mucho esa parte, ¿no? Y aprovechar, o sea, a mí me encanta el tema de la planificación, de los hábitos y tal. Quizás también en esa línea, o sea, aprovechar, por ejemplo, un mes nuevo que empieza para planificar, también como tratar de hacer una reflexión y de entender qué son esas cosas que quizás te costaron más en esta etapa, y por qué, y tratar de entender y buscar un poco de ayuda, y bueno, también en este caso sostenerte mucho en la parte espiritual y saber que por ahí también Dios y el Espíritu Santo te van a ayudar a poco a poco ir superando esas heridas y esa falta de afecto, por ejemplo, que también es algo que a mí me fascina de la teología del cuerpo, por decir algo, ¿no? O sea, entender que más allá de, porque puede, alguien que nos escuchó puede decir, Dios mío, tengo todas las heridas y ya perdí la esperanza, soy lo peor, pero entender que o sea, en primer lugar, eres hija amada y que tu vida vale la pena y que de verdad depende mucho de ti también de cuánto quieras empezar a trabajar esto y a sanar, porque creo que todos tenemos que sanar, la verdad, y ya con eso dar un paso más y, como decíamos antes, irnos ya a la parte de poder ayudar a los demás, pero primero creo que es empezando por uno mismo, ¿no?
Definitivo. Ahí pones en práctica literal dos de los dones más bonitos que nos da Dios, la libertad y la voluntad. Como les decía, somos adultos, tenemos libertad de actuar y voluntad de hacerlo o no. Entonces, si alguien le resonó, se sintió así como, sí, ya estoy echada al traste, nunca es tarde. O sea, no era broma lo que les decía hace rato, es un discurso que mantengo y que sostengo. Somos perfectibles y eso es una belleza. Siempre tenemos oportunidad de ser mejor. Entonces, bueno, pues el camino sigue. No se vayan a sentir mal, ni mucho menos, al contrario.
Total, y es algo que un día sí, un día pues no, un día puedes equivocarte, un día puedes ser súper improductivo y todo mal, pero al siguiente día, por más poético, romántico que suene, es un nuevo día y puedes empezar de cero, así que...
Totalmente.
Creo que ese es un mensaje que todos tenemos que tener y que tampoco en el tema de la crianza ya específicamente... No angustiarse tampoco, ¿no? Sino, como decías, tratar de un poco investigar por tu cuenta, tratar de asesorarte con personas que saben. Igual, cada día es un nuevo intento, ¿verdad?
Siempre, siempre, siempre.
Buenísimo. Bueno, Regina, muchísimas gracias. Yo creo que ya, bueno, no, siempre me pasa esto cuando el tema está tan interesante, ya nos pasamos un poco del tiempo planificado, pero... Pero súper contenta por haberte tenido en este espacio. Te agradezco un montón. Estoy segura de que va a ser muy, muy útil para las personas que nos escuchen. Y cuéntanos para cerrar ya dónde te pueden encontrar o más o menos qué, o sea, de qué forma te pueden pedir ayuda, por ejemplo, si están interesados en este tema, para que nos cuentes un poquito más.
Claro que sí, Silvia, qué linda. A mí me pueden encontrar principalmente en Instagram. Mi cuenta es @formarhoy. La verdad es que contesto muchísimos mensajes al día, a veces más de los que debería, yo creo. Pero ustedes escríbanme, si no les contesto en un par de días, pónganme un puntito y eventualmente tendrán respuesta, porque todas las pienso con muchísimo cariño, me doy el tiempo, las contesto poco a poquito, entonces será un gusto poderles ayudar en lo que sea necesario.
Gracias, Regina. Muchísimas gracias por haber estado en Auténtica Talks y espero vernos en alguna otra ocasión. Estoy segura de que saldrá por ahí otro tema. Te mando
seguro
un abrazo
sí.
Grande.
Muchísimas gracias, Silvia, que estés muy bien.
Gracias a todas por haber estado aquí, por haber escuchado nuevamente un episodio de Auténtica Talks. Ya nos veremos, ojalá, en 15 días más. Les mando un abrazo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en silvia.org o en catholiclink.es. Les mando un abrazo. Chao, chao.